810 vivo.
El miércoles, y con estos sonidos, es que tengo sentado a mi derecha a Fernando Tetes. Es mi caballero de la derecha.
Exactamente, acá estoy. Soy amigo... ¿De quién puedo ser amigo? De Javier Massa. Por ejemplo, para seguir la parodia. Hablando de parodistas, ahí está la despedida de Nazarenos, que ayer cerró en el Teatro de Verano. Conjunto que no estuvo el año pasado en el carnaval, que faltó, de la familia de Villalba, y que se fue nuevamente ovacionado. Y hablábamos de eso con Miguel Villalba, justamente acerca del premio de recibir una ovación como la de ayer, si en realidad es lo que justifica el esfuerzo de decir, bueno, saquemos de nuevo el conjunto.
Cuando recibís este tipo de, como tú decís, valga la redundancia, ovaciones, es algo maravilloso, ¿viste? Es algo maravilloso, bueno, por fin hice algo que aunque sea a la gente le gustó, porque a veces, pues, esto es un concurso y hay un jurado. Pero creo que cuando es unánime, el jurado también debe pensar lo mismo.
También hablábamos de la gestación de la propuesta del 2013, digamos que el letrista es el Pollo Medina, que hacen la parodia del Gran Pez, y además de Domingo Tortorelli. Y es muy lindo que cuente cómo fue la gestación de este espectáculo, que tiene algunas cosas muy interesantes, y después vamos a hablar sobre todo del final, que es de lo que más se ha comentado.
Mira, cuando empezamos con este proyecto, estuvimos reunidos en la casa de Jorge y vimos, la verdad, vimos que podía funcionar esta parodia Gran Pez, pero Jorge, cuando fue una idea de mi señora, cuando mi señora le dijo, Jorge, queremos hacer el Gran Pez, él quedó mirando y medio como lo sorprendió. Pero cuando vio la película, la vio 5 veces, terminó llorando las 5 veces, asoció en la relación padre-hijo, pero nos faltaba la otra parodia. Entonces, muy hábil él, dijo, vamos a contar una historia. Y cuando nos dijo, dice, le va a caer de sorpresa, Domingo Tortorelli. Pa, dijimos nosotros, la juventud ni lo conoce, pero lo va a conocer, a través de la historia bien contada, y en la realidad. El Tortorelli es una historia muy bien contada, una verdad muy bien contada, una investigación fabulosa la que hizo.
Y bueno, y ahí están las dos parodias, que como suele suceder en Carnaval, y como suele suceder además con el Pollo Medina, que se enrosca a escribir, tuvieron que poner abundante tijera a la hora de armar el espectáculo.
El espectáculo duraba... En los ensayos duraba 2 horas, yo qué sé, no sé. Y empezamos a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Y él, no se preocupe, muchacho. Vamos a sacar lo que no funciona. Y empezamos a probar en los ensayos. Y nos costó poquito. Nos costó poquito el corte, nos costó poquito, digamos, compactarla y hacer el espectáculo que salió.
Mucho se ha hablado, incluso ayer en el comienzo del espectáculo, bromeaban sobre eso, sobre el espectáculo de luces que hace el final. Este es un año en el que se utilizan muchas luces. De hecho, Momo Grandi ayer en el sombrero, hay alguna otra murga que lo utiliza en los sombreros. Momo Sapiens tiene como si fuera como la de los arbolitos de Navidad, ¿no? No es exactamente, supongo que debe ser más complicado, pero igual. Sí. En sus trajes, hay muchos que juegan con las luces. Pero la diferencia que tiene este año Nazarenos respecto a esto es que son neones, con lo que esto implica. Es decir, son tubos de neón, que hacemos un mal movimiento, se corta y se corta el circuito. O sea, no es un LED que puede sustituirlo, no, son tubos de neón. Entonces le pregunté a Miguel Villalba que me contara un poco la historia. En esto tuvo que ver mucho Fabián Villalba, su hijo, que él nos va a contar cómo se gestó y cómo él se transformó en importador de hilos de neón.
Vio, yo le llamo el alcahuete, eso en la computadora, el Facebook, ¿no? Y YouTube, y entró y un compañero le dice, de mismo del grupo, le dice, oh, mira esto. ¡Pah! Dice, está bueno. Pero acá, y me dice, papá, ¿eso qué es? Eso es neón. El LED no. Eso es hilo neón, perfectamente es hilo neón. Y entramos a averiguar, acá no se conseguía el hilo neón. Y él, en forma callada y silenciosa, empezó a escribirse para la China. Buscó una fábrica, importó los cables, importó todo, y él se diseñó los trajes, él se hizo todo, él se quemó los dedos pegándolo con silicona. Este año Fabián se puso el conjunto al hombro, no solo en eso, la parte musical, en el espectáculo, en lo que al parecer de él podía funcionar o no podía funcionar. La verdad, a la falta de Leo, él lo sustituyó, se puso conjunto al hombro y salió junto con mi señora, que es la que siempre va por la cabeza, me dice, eso no va, y le tengo que hacer caso.
Estamos escuchando a Momorandia, pero antes un par de cosillas, ¿no? Cuando hablamos de Sebastián y de Leo y de Fabián, son los hijos de Miguel Villalba, que no tiene nada que ver con Paula Villalba, la vestuarista, pero es Villalba también, entonces es un conjunto absolutamente familiar, que tiene que hecho Denis, y que en un momento cuando arrancó la actuación, él se metió con un disfraz en el medio de la presentación, lleno de luces, pero de luces bien de arbolito, y decimos, bueno, pero esto va al final, ¿no? Las luces van al final. Y decía, bueno, pero lo que pasa es que todo el mundo está hablando más de las luces que de mi actuación, déjame por lo menos que proponga ahora, porque ya después van a comentarlo. Bueno, está muy bueno, si lo pueden ver, obviamente también, además de verlo en televisión y verlo personalmente, los Goya del Teatro de Verano, lo pueden encontrar en YouTube, está todo en YouTube, el carnaval, o sea que ahí está. No es ninguna cosa inédita, pero está muy bien lograda por Nazareno. Estamos escuchando el popurrí de Movolandia, que fue ayer el Teatro de Verano. Más allá de mandarle saludos a mis amigos de Movolandia, vamos a contar un poco la historia de la gestación de esta murga, que se genera a partir de la ida preso de Pepe Veneno y de la soberana y de la prohibición de la soberana. Y ahí había un niño, sobrino del Pepe Veneno, hijo del hermano del Pepe Veneno, que se llama Douglas Aranis, que terminó haciendo la escenografía de este año, saliendo en la murga. Su hija Florencia canta en Yamboqueña, muy carnavaleros de toda la vida, y que nos cuenta cómo se gestó esta Momolandia a partir de la soberana, de la murga de su tío y de su padre.
La vieja soberana, en aquella época, en el año 75, bueno, fue prohibida en el momento del desfile. Ya la mano venía mal, ¿no? Y aparece mi padre, me acuerdo, en el arbolito donde salía la murga, con una cara que no se podía creer, y bueno, está prohibido, todos tachados los componentes, digo, en rojo, principalmente mi tío, que después fue detenido por las Fuerzas Armadas, por el tema de las letras, que me acuerdo que le habían puesto como carátula vilipendio y escarnio a las Fuerzas Armadas, la inventaron, no sé dónde la sacaron ese nombre, es insólito, y bueno, está. Más allá de eso, la vinculación, bueno, era esa. Yo simplemente era, no sé, no, ni ahí todavía con carnaval, ¿no? Bueno, y al otro año, mi viejo hablando con mi otro tío, y bueno, José Morgade, que era uno de los que estaba en la murga, Hernando Silvera, digo, un montón de gente. Y bueno, y se decide sacar la murga, y en una forma, digamos, un poco, digo, no poder sacar el título con ese nombre de soberana, bueno, se fue a buscar otro título y ahí, bueno, en la intendencia encontramos Momolandia, que era una revista.
Que era una revista, ¿no? Y que se transforma en una murga. Douglas Aranis nos está contando la gestación de aquella Momolandia, cuyos textos salían desde la cárcel, como sucedió, por ejemplo, con Conversaciones con Alpargata, de Mauricio Rosenkopf, obviamente a una escala mucho menor, porque no era para publicar un libro como terminó siendo, pero sí para armar un repertorio de murga.
Se empezaron los ensayos en el arbolito. Y yo me acuerdo de que, bueno, venían los textos de allá de la cárcel, venían papelitos, algunos venían en poemas, como en poemas que le daba la señora, el Pepe le daba a la compañera de él, y salía por otros amigos también, que, bueno, compañeros, y para tratar de que llegara por un lado o por el otro. Y yo en aquel momento, bueno, mi tarea, aparte de salir en la murga y debutar con 17 años, era transcribir las letras en máquina de escribir, la vieja, una Remington tenía que hacer fuerza, y encima había que hacer todas las copias, ¿no? Que ahora es una pavada, pero en aquel momento había que poner papel carbónico, hacer 6-7 copias.
Bueno, y por último, hablamos de esa época, porque, como decía, estamos escuchando a Douglas Aranis, que fue uno de los fundadores indirectamente de Momolandia, que tuvo participación y que este año es quien hizo la escenografía, que después se mojó con el viento, con la lluvia, se destrozó bastante y terminó siendo otra escenografía que fue ayer un panó plano, sin profundidad. Pero bueno, también hablaba de la censura de los textos de ese momento.
Una de las anécdotas era que mi padre, que bueno, siempre fue la vestuarista de la soberana, le quise hacer un homenaje, el Pepe, y bueno, le escribió un homenaje a las modistas en sí, ¿no? A las vestuaristas, en aquel momento las modistas. Y bueno, y ahí, bueno, en la primera encabezado, cuando hacía la clarinada de la muralla, hacía Aurelita Silenciosa, y bueno, Aurelita Silenciosa para abajo, bueno, adiós. Fue todo una cruz gigante roja, y un homenaje se le hizo a Nadia Comaneci en aquel momento, cuando después de las Olimpiadas. Y bueno, dijeron todo lo que está detrás de la puerta de hierro, nada.
Así que bueno, esa es parte de la historia de la gestación en el 76 de la Homolandia, que fue ayer al Teatro Verano, y que esto que estamos escuchando, y si te parece vamos con esto a la pausa, es parte del popurrí.
Dale.
Hacemos la pausa, después nos queda... Vamos a hablar del lenguaje de la murga joven dentro del carnaval. Con la buchaca nos vamos a poner al día porque hoy es la última jornada de la segunda rueda y vamos a pasar en limpio. ¿Cuántos conjuntos van a pasar a la liguilla hoy de noche?
¡Qué papelón! ¡Qué situación!
Su atención, por favor. La película dará comienzo en algunos instantes. Le rogamos mantenerse en sus asientos. Les advertimos que este film tiene escenas fuertes y que posiblemente sean censuradas. A continuación, Las Brujas de Salem y La Profecía del No Nacido.
Fernando, estamos con la buchaca Murga Pool, como se llama en Murga Joven, la buchaca que se presenta en el carnaval y que pasó la prueba de admisión, y ahí tiene un personaje en particular que se llama Federico Laino, que yo lo conocía desde hace mucho tiempo como utilero de Contrafarsa y demás, y que es uno de los tres libretistas de la murga y uno de los referentes de la buchaca. Y con él estábamos hablando acerca justamente del ingreso de la murga joven, pero sobre todo de algunas cuestiones que son identitarias de la murga joven y tienen que ver con su lenguaje, del lenguaje que ellos utilizan para participar dentro del carnaval.
Para nosotros en realidad es un privilegio poder decir las cosas de la manera que nos sale y que queremos decirlas. Somos tres letristas y tenemos como una química especial entre los tres, de idea y de llevarlo al papel. Básicamente es eso, la letra es eso, escribir es un privilegio que uno tiene y que te da el poder transmitirle a otras personas las cosas que uno piensa.
Hablando justamente de esto, digamos, así como hay algunas murgas, recién escuchamos a Homolandia, que tiene como identidad el canto, parte de la identidad es ese lenguaje de la murga joven, que al pasar de un ámbito en el que, digamos, está todo propicio a que los escuchen hablando de esa forma para sus propios pares, podían correr el riesgo de entrar al carnaval y tener que perder ese lenguaje para tener que hacerlo un poco más universal, porque el público es otro y obviamente viene desde otro contexto el público de carnaval. Entonces hablamos de esa pelea de no perder esa forma de comunicarse.
Mira, nosotros cuando decidimos dar el paso a Carnaval Mayor, dijimos, bueno, vamos a dar el paso porque consideramos que estamos capacitados, preparados o queremos hacerlo, pero el estilo tiene que ser el que tenemos nosotros, porque la esencia de la murga es esta. Si nosotros queremos acomodar para que sea otra cosa, va a ser una cagada, perdón la expresión. Entonces, básicamente lo que vos decís, el estilo que tiene la murga, decir las cosas, el murga joven básicamente, es mantener eso, llevarlo a Carnaval Mayor. Y bueno, la vista está por lo menos con nosotros, que dio resultado al público.
Otro detalle interesante es la competencia, ¿no? Que no tiene nada que ver con la de murga joven, más allá de que también hay una competencia en murga joven. Bueno, genera y mueve otros resortes, otras cuestiones, que los hacen también participar dentro de un concurso, teniendo que preocuparse de otros ítems que seguramente en Murga Joven no se preocupaban.
Sí, mueve muchas otras cosas. Nosotros nos sentimos bien en el sentido de que estamos re contentos de pisar el Teatro Verano más de una vez. Básicamente nos sentimos bien de hacer un espectáculo y mostrarlo más de dos veces, que es lo que pasa en Murga Joven. Y después el tema de la competencia, bueno, nos metimos en un concurso y estamos concursando, de hecho si no nos interesa la competencia ni nos metemos. Lo que sí, claro, yo ya tengo una experiencia de Ronel como utilero contra farsa hace años, entonces ya sé cómo se mueve esto, pero hay gente que es nuevita en esto que está como asombrada de las cosas que pasan, de algunas etapas suspendidas misteriosamente, pero bueno, hace todo parte de la magia del carnaval, que fue y será así, y es divino. Entonces por un lado decís, pa, qué feo carnaval cuando estoy adentro. Y por otro lado decís, pa, vos, pues no lo puedo dejar, es divino porque es lo que amo. Entonces, básicamente amamos el carnaval.
Y bueno, por último, la carrera de Fede Laino, ¿no? Porque él dijo un par de veces lo de utilero. Esto es para aquellos que están siendo utileros de murga y quieran saber cómo llegar a ser director responsable. Estos son los pasos que hay que dar.
Arranqué como mascota en Contrafarsa, de mascota a utilero. Perdón, en el medio, presentador de tu club, del tablado de Sayago, en el 97. Después pasé utilero contra Farsa, después a locutor y vendedor. Me fueron levantando. Después el letrista de Contrafarsa, y después armamos la buchaca, fui yendo, escribiendo letra, y cuando llegamos a Carnaval, soy el más viejo, el que tiene más años en Carnaval, y me dijeron, vos, firmá. Eso es el director responsable, está.
Bueno, ahí estaba la carrera de Federico Lainor. Lo que estamos escuchando es la presentación de Curtidores, que la va a cantar hoy. Cuando hablan de etapas suspendidas misteriosamente, esta es la etapa paradigmática suspendida misteriosamente. Tronar de tambores, Curtidores de hongo y cíngaros. Aquella que se suspendió a mediodía y de noche estaba divino.
Sí, sí.
Que generó la repercusión.
A las 2 de la tarde ya había sol. O sea, es verdad, había llovido toda la mañana.
Claro, sí, sí, sí.
A las 2 de la tarde, cuando se había suspendido, se
hoy
abrió.
Vamos a vivir la etapa más paradigmática de este carnaval, la que generó más discusiones y polémicas y demás. Hoy hay un conjunto fuera de concurso, después está Tronar de Tambores a las 22:20, Curtidores de Hongos está a las 23:25, Cíngaros a la 1:15, 1:25 de la mañana, y después que actúen estos tres conjuntos, será la oportunidad de conocer el pasaje a la liguilla. Lo digo medio rápido porque no tenemos más tiempo, pero en total recuerden que son 41 conjuntos. Hay 17 murgas de las cuales 10 van a la liguilla. Hay 7 parodistas de los cuales pasarán 4. Hay 5 humoristas de los cuales quedarán 3, 4 revistas de las cuales quedarán 3 y 8 lugolos de los cuales quedarán 4. 24 conjuntos que conformarán las 6 etapas de 4. Puede suceder, y es bueno recordar, que lo que se va a dar a conocer hoy son los nombres ordenados alfabéticamente sin puntaje. Pero puede haber empate en puntaje, sí, en el último puesto, y podría ingresar alguno más. O sea, es
ante el empate se mete adentro de la liguilla.
Claro, en el último puesto,
en
¿no?
En el último puesto.
Claro. Si hay empate en el puesto 4 de Lugolos o en el 10 de Murgas, por tirar, o en el 3 de Humorista, sería terrible, terrible no. O sea, claro, estaría bueno, pero que fuera, si de 4 revistas pasan 3, que hubiera empate en el último, pasan a las 4, ¿no? Sería increíble. Pero con esto se conformará, incluso hoy mismo se van a dar a conocer las etapas de la liguilla, que no van a tener, en el caso de que pasen Tronar, Curtidores y Cíngaros, mañana ninguno de ellos, porque obviamente no van a actuar de un día para el otro dos veces, ¿no? Pero hoy de noche, hoy de madrugada, se va a conocer los conjuntos que pasan a la liguilla. ¿Esto también qué significa? Que se van a conocer los que no pasan, que son los que van a tener que dar prueba de admisión si se presentan para el año que viene.
Fer, nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles. Ya, el miércoles, si no llueve ningún día, toco madera, me toco la cabeza, el miércoles de mañana, sin dormir.
Sin dormir con los resultados.
Ah, exactamente.